Es momento de conocer a nuestra invitada.
Con un cordial saludo esta mañana, vamos a recibir aquí en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, así como también en el noticiario de Zona Cultura, a damitas invitadas que estarán dentro de la tercera mesa de diversidad y permanencia Cine Clubista 2. Este tema que lo viene manejando pues la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la red de cineclubes y otras instituciones que siempre se unen para dar a conocer el trabajo que lo vienen desarrollando a nivel de Latinoamérica. Así que bueno, está con nosotros Baité Trujillo, y es psicóloga y desde hace 5 años está encargada de la Coordinación General de Cineclub Linterna Mágica, que tiene que ver con la Universidad de la Frontera. También está con nosotros Nancy de Miranda, ella vinculada al cine comunitario como enseñanza ya en Venezuela. Le acompaña también su compatriota Livia Rodríguez, quien está también dentro del Cine Club desde el año de 1984, siempre también vinculada al cine universitario. Así que hoy vamos a conocer esos detalles. También está Eliana López de Ecuador. Ella es la moderadora de esta mesa, es antropóloga visual en la Flaxo de Ecuador. Y desde México también nos acompaña Carolina Valencia. Así que vamos a darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y voy a empezar con usted, Baité, a ver si es que nos puede comentar dentro de lo que es el Cine Club Linterna Mágica de la Universidad de la Frontera, cómo ustedes trabajan quizá o desarrollan esta actividad con los jóvenes universitarios.
Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, el Cine Club Linterna Mágica es un cine club súper particular debido a sus características, el territorio en que se encuentra, atravesado por muchas diversidades sociales. Entonces, una de nuestras características principales como Cine Club es ir trabajando temáticas relevantes para las comunidades, temáticas relevantes también para la comunidad universitaria, e ir conectándola con las personas del territorio, y así trabajar de temas relevantes a través del cine, como una herramienta que consideramos universal a través del audiovisual, poder poner sobre la mesa temáticas relevantes, poder reflexionar y poder comprender diversos temas que nos son relevantes. De esta forma trabajamos proyectando películas y posteriormente dándole bastante relevancia a un cineforo participativo con las personas que son invitadas o que participan voluntariamente de nuestras actividades como Cine Club. De esa forma trabajamos.
Y desde Chile, nosotros nos vamos a ir hasta Venezuela. A ver, si tiene mucho que ver el trabajo que ustedes realizan o es similar al de Chile que nos acaba de comentar Baité Trujillo.
Muy buenas, encantada de saludarlas. La experiencia que nosotros tuvimos desde a partir del año 84 en una universidad, que era una universidad donde se daba agronomía y veterinaria, no habían carreras humanistas, por lo tanto decidimos y emprendimos conformar un cineclub, un espacio para ver este tipo de películas y llevar no solo el cine como arte, sino como formación en la área política, humanista, científica, cultural, y en una universidad donde compartíamos la mayor parte del tiempo, porque las prácticas incluso eran desde las 5 o 6 de la madrugada, llegaban a las 7 o 8 de la noche. Bueno, en el espacio que teníamos los días miércoles, el fin de semana libre, arrancamos con un cineclub que le pusimos por nombre Aquiles Nazoa, por ese emblemático hombre poeta, pero también bastante, con incursión bastante en el área política y humanista del país.
Perdón, Livia, que le corte, y quería preguntarle a Nancy de Miranda, a ver si nos comenta y nos brinda ese apoyo del aporte que usted realiza, en este caso al trabajo que nos acaba de mencionar Livia.
Bueno, ese trabajo, Livia está hablando de una de un estado, digamos que ella está en el estado Lara, y en varias ciudades de ese estado Lara, el cineclub Aquiles Nazoa ha tenido una gran actividad. Mi experiencia con los cineclubes data desde el 89, a principios de los 90, cuando desde el llamado CONAC, que era un poco el Ministerio de Cultura en ese tiempo, se atendía a los cineclubes, y entonces había un programa de formación para todo el país, y realmente habíamos un grupo, yo me uní a ese grupo, y mis comienzos son desde allí, donde ese programa de formación de los cineclubes, ahí participábamos. Desde allí fui incluso directora de formación de la FEBE, que era la Federación de Cineclubes Nacionales, que de verdad tuvo una larga, desde los 70 hasta casi los 90, estuvo esa Federación de Centros de Cultura Cinematográfica, y luego hemos seguido a Cinemateca o Senac, o sea, varias otras instituciones, y desde 2005 hay una experiencia con el ente rector, con el llamado cine comunitario, y es la ponencia que yo voy a decir. Es decir, a lo largo, podemos decir que desde los 70 se ha estado acompañando y a este sector del cineclubismo, que tiene una historia, es relevante en nuestra historia del cine nacional.
Vamos a dejar Venezuela y nos vamos a ir hasta México, que también tiene una historia bastante grande, formidable, dentro de lo que tiene que ver con el cine. Así que, Carolina, bienvenida. Y yo quisiera preguntarle a usted cuán importante, por ejemplo, es fortalecer la diversidad y la permanencia cineclubista en Ecuador, en México, en toda Latinoamérica.
Bueno, muchas gracias por este espacio, primeramente. Y pues para contestar tu pregunta, yo creo que todos los cineclubs son espacios de resistencia y son espacios para formar comunidad y formar lazos con las personas que nos rodean a través del cine. Entonces, yo creo que desde ahí tiene una importancia para trascender como las estructuras como más académicas del cine, ¿no? O sea, acercar a las personas de todos los días al cine, a un espacio donde pueden conversar sobre cine y conectar a través de él, a mí se me hace una de las actividades como más favorables y enriquecedoras culturalmente. Yo formo parte del cineclub Ellas Dirigen, que es un cineclub donde solamente vemos cine dirigido por mujeres, que nace precisamente a partir de esta necesidad de acercarnos a un cine más diverso, sobre todo porque yo, siendo estudiante de cine, me di cuenta de que la mayoría de la educación cultural está centrada en ver la obra cinematográfica hecha por hombres. Y pues fue una búsqueda muy natural de mi parte y de otras compañeras mías de la escuela acercarnos a otro tipo de cine. Y pues eso es lo que hacemos por ahora en el Cine Club Ellas Dirigen.
Vamos en este momento también a dar la palabra a Valentina Ávila. Este trabajo, esta fortaleza que se tiene a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles serían los más grandes desafíos que enfrentan los cineclubs en la actualidad?
Uy, qué compleja pregunta, Laura, pero yo creo que una labor fundamental que hoy en día pueden hacer los cineclubes es justamente apuntar a diversificar las propuestas culturales que hay. Yo creo que, bueno, en mi caso, el cineclub en el que yo trabajo, que es Cineclub Sala Sacía de la Universidad de Chile, se realiza en el centro de Santiago, que es un lugar, un territorio en donde tenemos siempre muchas, muchas actividades culturales muy diversas. Entonces tenemos que enfrentarnos a ese mar de actividades y tratar de proponer cosas distintas. Yo creo que esa es un arma potencialmente muy revolucionaria que tienen los cineclubes, que es armar nuevos panoramas para la gente, nuevas oportunidades, nuevas alternativas, que no sean, que no estén mediadas por el mercado, que no operen bajo el concepto de lo rentable, sino que por el contrario estén enfocadas en dar una oportunidad a la gente de que conozca nuevas cosas, en abrir espacios en donde las personas se organicen también se empoderen y se sientan parte fundamental de las actividades que se les propone. Yo creo que esa es una herramienta muy importante que el cineclubismo tiene y que subvierte un poco ciertos cánones que muchas veces están establecidos por el mercado, ¿verdad? Las películas que hay que dar, que son las películas que son más rentables, las que venden más tickets, etcétera, que muchos cines operan bajo esa lógica. Yo creo que los cineclubes pueden ofrecer una lógica totalmente distinta. También, por ejemplo, rescato lo que dice Carolina, de que su cineclub subvierte también este canon de exhibir películas realizadas por hombres. Bueno, acá son los mismos públicos los que van ofreciendo sus propios criterios de programación, sus propias metodologías, y a mí me parece que eso es tremendamente importante y revolucionario también.
Bueno, y enseguida vamos a dar la palabra a la moderadora de esta mesa, Eliana López, a ver si es que nos puede compartir algún detalle de esta mesa y sobre todo que nos pueda compartir esa experiencia que se ha emprendido aquí en Ecuador y si de pronto eso tiene alguna relación con otros países o quizás son emprendimientos o formas de ver el cine de una manera diferente.
Bueno, el Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos no es una idea de Ecuador en específico, más bien es una idea que surgió del colectivo y del encuentro de varios cineclubistas y varias cineclubistas de Latinoamérica. En ese sentido, hemos decidido reunirnos para que en este año podamos discutir alrededor de la historia, digamos con mayúscula, y las historias posibles que se pueden narrar del cineclubismo latinoamericano, desde diferentes prácticas, desde diferentes adaptaciones, desde diferentes resistencias. En ese caso también tenemos que destacar cómo los cineclubes se han adaptado a la nueva realidad que vivimos globalmente, y en ese caso por eso hemos decidido invitar a Carolina Valencia de México, porque el cineclub precisamente que ella dirige tiene esta característica. Es un cineclub virtual en el cual nos permite como entender estas nuevas prácticas que se adaptan a las condiciones en las que vivimos actualmente. Y esa también es una forma de narrar la historia, pero más bien la historia contemporánea. Entonces, en ese gran marco de las prácticas, cómo se han desarrollado, las personas involucradas, las experiencias y las cinematografías que se permiten circular, digamos, en estos espacios más bien paralelos, nos ha movido en esta necesidad de juntarnos, de conversar, de compartir estas experiencias alrededor del Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos. Y precisamente estas mesas, la mesa número 3, que es con la que cerramos este viernes, han sido como una suerte de motivación para que las personas se sumen, compartan e intervengan como participantes o como ponentes para este seminario que se va a realizar del 22 al 25 de julio de este año. Entonces ahí veremos experiencias de mujeres cineclubistas a cargo de redes de cineclubes, de cineclubes comunitarios o de microcines, como se entienden en el Perú, y también compañeros y compañeres también que han decidido generar cineclubes y estas redes alrededor de cinematografías de comunidades que no se ven representadas en pantalla de los cines convencionales también. Entonces es esta suerte como de reflexionar alrededor de la cinematografía, del cine comunitario, del cine más bien artístico, pero con una mirada crítica. Entonces digamos en ese gran paraguas de posibilidades que nos permiten debatir, nos hemos decidido sumar y para eso estaremos este viernes a las 5 de la tarde hora Quito, Ecuador, y estarán, como lo mencioné en un principio, las compañeras de Chile, de Venezuela, de México y de Colombia, para hablar sobre estos temas.
Bueno, y para cerrar, nos vamos con una última ronda. Usted nos decía, Eliana, la importancia de poner en este espacio una mirada crítica hacia el cineclubismo latinoamericano. Así que para todas esta pregunta, y voy con usted, Valentina, adelante.
Ah, claro, sí, yo creo que va un poco con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Ofrecer una mirada crítica sobre el cine o sobre cómo debieran ser nuestros espacios cineclubistas es una reflexión muy importante para, como decía antes, poder ampliar una mirada más transversal también, poder incorporar, por ejemplo, las necesidades culturales de las personas de cada país, que muchas veces están muy administradas, muy centralizadas por personas que no necesariamente están pensando en los públicos. Entonces creo que esa diversidad de públicos amerita también poder ejercer un proceso reflexivo, un proceso de análisis y justamente una mirada crítica en torno a las propuestas que ya existen y ampliar estas propuestas justamente. Yo creo que eso también se va viendo en cómo los públicos reaccionan a nuestros respectivos cineclubes. Por ejemplo, en mi experiencia personal ocurre mucho que asisten al cineclub en el que yo trabajo tanto estudiantes universitarios, pero también muchas personas de la tercera edad. Y eso creo que también es una manifestación de cómo personas de la tercera edad están carentes de actividades que estén pensadas para ese grupo de públicos, ¿no? Entonces creo que el cineclubismo, al entrar en un proceso crítico que siempre es necesario, entra en un proceso justamente de tener que estar revisando su propio contexto y ver cuáles son las mejores alternativas que puede ofrecer y que puede trabajar desde esa vía, ¿no? Entonces creo que lo que mencionaba Eliana de esta mirada y proceso y trabajo crítico del cineclubismo es como bien central en ese sentido.
Bueno, desde el Cineclub Aquiles Nazoa decidimos salir hacia las comunidades y buscar ese público cautivo que hay en cada espacio y en cada lugar de nuestra ciudad donde nosotros podemos activar culturalmente. Y hemos conseguido allí los mejores espectadores y la mejor audiencia en cada una de estas comunidades. De verdad que dejar un auditorio con unas butacas reclinables, con un aire acondicionado, como están los de la universidad, e irnos a otro, donde esa panorámica que uno ve a la gente tan emocionada. Hemos llevado, incluso a la comunidad donde yo vivo ahorita, a Los Pinos o a Caseríos, hemos llevado directores de cine. Llevamos un director de cine, Eduardo Barberena, con una película que se llama Sheila, no sé si ustedes la han visto allá, y la gente nos dijo que ellos pensaban que un director de cine era una estrella inalcanzable, y que lo tenían ahí en su caserío para hacerles las preguntas, para poder compartir con él cómo hizo una película. Eso a mí me llenó de emoción, porque, o sea, poner al director y hasta incluso actores ahí cerca, sentado con los espectadores de unas zonas rurales donde ni siquiera habían ido muchos niños, ni siquiera una sala de cine. Eso no, a nosotros nos ha motivado a seguir investigando y hasta dónde nosotros tenemos que llegar en la difusión. O sea, que el cine no debe quedar solo en una sala, sino que tiene que ir a buscar ese tipo de espectadores que de repente nunca han podido disfrutar de una excelente película o de un documental que enseñe, que forme por lo menos a los niños, que también hemos recorrido más de 64 escuelas dando el cine va a la escuela o el cine en el aula. Es otra experiencia que ya el viernes la relataré quizá más ampliamente, pero o sea, hay que llegar a todos los públicos y es nuestro reto donde nosotros tenemos buscar las estrategias de cómo nosotros llegar a todos los públicos.
Bueno, queremos agradecerles a todas ustedes por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura, haber dejado ya un abre boca para que se puedan conectar este viernes y puedan ser partícipes de la diversidad y permanencia Cineclubista 2 que se viene desarrollando. Así que conéctese al YouTube. Muchísimas gracias a usted, Valentina Ávila, desde Chile. También tenemos a Baité Trujillo de este mismo país, Carolina Valencia de México y de Venezuela, Livia Rodríguez y Nancy de Miranda, así como también a Eliana López, quien será la moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.